Aquí estamos equipo completo para recibir a Monseñor Juan Rubén Martínez. Buen día, Monseñor.
Bueno, buenos días.
Buen día.
Con un bellísimo día, pero con un frío congelante, digamos.
Sí.
Para algunos es un bellísimo día, para otros
iba a decir, lo íbamos a decir.
Y otros un esfuerzo todavía.
Esta noche van a tener que dársela con... con la FIFA que arma todo para los europeos. Vamos a empezar a decir. Ayer me dio bronca para decir así, porque el Bayern lo que hizo fue promover a Benfica, porque puso los suplentes.
Ah, no sé, es una...
¿Cómo terminó el partido, Benfica?
1-0.
Por eso, ¿no? Se dejó ganar para hundirlo al equipo latinoamericano. Eso es verdad. Para ser críticos en el primer comentario, pero...
Ah, no. Hay algo pendiente.
Parece que se enojó un periodista acá. Que me sacó el mate. Bueno, también hace falta esta mañana fría, porque un poquito así mata todos los bichitos. Y todo.
Sí. Bueno, es propio del invierno, ¿no? Que a veces viene con poco frío, ¿no?
Y bueno, y nosotros, que 2 días vamos a tener de frío.
Sí.
Así que si fuesen frío de 3 semanas, ahí estaremos fritos.
Pero... Totalmente, ¿no? Pero bueno, viene y arrasa un poquito todo lo que es el tema productivo, eso es lo que mayormente se refleja.
Claro.
Y bueno, no estamos acostumbrados a esta baja de temperatura, eso es lo que pasa.
Y no estamos acostumbrados. Aparte, nuestras casas y nuestras estructuras son para una zona tropical.
Claro.
Sí,
exacto.
Entonces,
no están
calefaccionar. Sí. No hay ambiente calefaccionado. Tenemos que calefaccionar ahí el lugar donde estamos. Sí. Pero bueno.
Bueno, el sábado sí acompañó el tiempo, ¿no? Para el Corpus, que fue realmente muy lindo.
Sí, teníamos un poco de miedo y sin embargo fue una tarde que nos ayudó muchísimo para vivir lo que hemos vivido, que fue, la verdad que magnífico. Una vez más pudimos vivir un Corpus, en todos lados ese día se celebra el Corpus y hemos promovido mucho para que las parroquias, nuestras parroquias del interior, todas tienen 10 capillas como mínimo, a 20 o más, y entonces para que haya un momento en que todas las comunidades en las parroquias también se reúnan, como un momento central, y acá lo hacemos también desde hace varios años, y esta vez lo hicimos en la cancha Guaraní. Uh-huh. La verdad que queremos agradecerle mucho al presidente del club, también una gestión que hizo el intendente, debo decir, para que podamos usarlo en ese lugar.
Bueno.
Y bueno, nos vino bárbaro, porque toda la gente pudo ver, participar bien, y después fue todo, las calles arregladas, fruto de las parroquias y colegios, miles de personas. Debo decir que fue algo muy extraordinario, digamos, y que nos hace mucho bien, porque estamos llevando a Jesús en medio de nuestra ciudad y reiterando algo de la memoria de nuestra región y de nuestra provincia, que en las reducciones se hacía esto que nosotros hacemos, poniendo la vida, porque ponían los aborígenes, ponían sus instrumentos de trabajo y pasaba el Santísimo, digamos. Así que fue algo para estar muy agradecidos por lo que hemos vivido. Bueno, y lo bueno de acá es que vengo y tengo mate.
¿Viste?
Para combatir el frío.
Preparadísimo el mate.
No, hay.
¡Qué matón!
Yo quería seguir como algunos medios lo han tomado. De hecho, la conferencia episcopal, ligada un poco a una comisión específica que en la Argentina trabaja sobre el tema de los usos indebidos y el tráfico ilícito de las drogas, se expidió la ejecutiva, que es la comisión principal, digamos así, de la Conferencia de los Obispos Argentinos, sobre este tema, y bueno, hubo varias referencias. De hecho, Monseñor Colombo, el arzobispo de Mendoza, que preside la conferencia, se expidió en algunos medios de Buenos Aires. Y ayer el padre Alberto Barros también estuvo en un programa de la radio comentando esto. No vamos a ahondar, pero yo quería subrayar algunos aspectos que por ahí no se subrayan habitualmente. Y bueno, obviamente el texto que tiene si el Estado se corre, entra el narcotráfico. Bueno, está ligado, se copiaron, yo creo, en la conferencia episcopal, algo que venimos subrayando nosotros acá en este espacio, de la importancia del Estado. Exacto. En algunos temas. Y de hecho salió en AICA lo que nosotros hemos hablado acá, por lo menos en dos programas lo hemos hablado, y la última vez fue sobre el tema yerbatero, pero hemos hablado muchas veces también de la necesidad subsidiaria del Estado en temas como los temas viales, para decir así. Bueno, acá se lo señala también al Estado, que si el Estado no acompaña este tema de la droga y del problema del narcotráfico, obviamente se le abren las puertas a que esto cada vez esté peor. Bueno, y se desarrolla este texto en base a la necesidad también del apoyo de la prevención en la educación, de lugares que son lugares de contención. Bueno, eso pidiéndole que, contándoles también que hay lugares nosotros en la diócesis, con lugares que vamos acompañando, tanto desde Cáritas, que hace una forma de acompañamiento, y los Hogares de Cristo, que van también haciendo un trabajo muy lindo. Bueno, pero yo la verdad que me quiero referir un poco a este tema para que la gente, nuestra gente, la audiencia, podamos reflexionar sobre el tema. ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado, hablamos, porque acá cuando uno dice esto ya te quieren poner el mote de estatista. Y no se entiende mucho lo que se quiere decir. Obviamente que nosotros estamos en contra de un Estado omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Omnipresente. El Estado que se mete en un montón de cosas que no tiene que meterse. Hay casos extremos. Yo he tenido la oportunidad, siendo obispo de Reconquista, de asumimos una parroquia en Cuba. Y como un gesto del jubileo del 2000. Y yo viajé varias veces a Cuba. Bueno, ese es un Estado omnipresente. Porque Cuba, y sí. De Venezuela no hablo porque no conozco, pero creo que es algo parecido. El Estado se mete en todo, digamos. O sea, el Estado, si alguien quiere ir a pescar, así es, literalmente, no estoy.
Tiene que sacar un permiso.
Tiene que sacar un permiso. Porque el Estado es dueño de
De los ríos, pescados, de los mares, de los pescados, lo que se produce. Todo.
Bueno, entonces todo tiene que pedir permiso y el Estado es omnipresente, digamos. O sea, la propiedad privada ya ni existe, la actividad. Y termina todo siendo una gran mentira porque de pronto en Cuba se concesionan toda la costa, que es maravillosa porque tienen playas impresionantes, se concesiona a los canadienses y a los españoles. Entonces hay otra versión de la realidad, y la gente vive esclavizada a un Estado omnipresente. Bueno, eso es un Estado omnipresente. Es cierto que el Estado a veces no es omnipresente, pero hemos tenido muchas veces versiones del Estado que sin ser omnipresente no cumple con su rol subsidiario y se mete también en muchas cosas mal. digamos, hay formas del Estado que se mete y genera formas de corrupción. Esa es una realidad. Por ejemplo, cuando se tiene que, el Estado tiene que ocuparse de las rutas. Entonces se ocupa de el arreglo de una ruta. El Estado tiene que, tiene que licitar las empresas que la van a arreglar. Ahí sería un desvío del Estado, que el Estado favorezca a empresas, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces ahí hay un Estado que favorece amigos y se generan formas de corrupción, digamos, donde la licitación, que tendría que ser quién va a hacer mejor el trabajo cobrando menos, bueno, terminan favoreciendo amigos. Entonces, el Estado, ahí hay irregularidades. Cuando uno dice hay que corregir, después el nepotismo, es una palabra que la gente no sabe. Nepotismo es poner, antes pasaba en la iglesia también, y se corrigió eso, se buscaba, pero se ponían parientes en los roles. Eso pasa hasta en nuestras escuelas. Uno se encuentra lleno de gente, de familiares. Alguien tiene un rol y ya puso a la señora, al primo, al otro. No digo que haya algún familiar que sea muy capaz y que tenga derecho al trabajo. Pero otra cosa es cuando se llena de gente. Bueno, a veces el problema de la desocupación pasó también que muchos municipios en la Argentina, porque yo he visto, está con exceso de empleados, supliendo el problema de la falta de trabajo. Entonces el Estado también asume cargas excesivas de gastos, y le viene la platita que le tiene que llegar al municipio, y se le fue toda la platita en el pago de entonces no queda un peso para arreglar bien una calle, para, bueno, o sea que hay, obviamente, pero están esas irregularidades, pero de ahí a decir
hay que borrarlo,
apliquemos la motosierra y eliminemos todo. De hecho, alguna expresión fue: el Estado no tiene que existir más. Uh-huh. Bueno, si el Estado no tiene que existir más, estamos fritos, digamos, porque arreglátelas a la buena de Dios, digamos, ¿no? El Estado no puede estar, tiene que existir, porque es un instrumento necesario, y tiene que ser subsidiaria. Subsidiaria su función, su rol. Y aquí lo hemos hablado, digamos, o sea, si el Estado no se ocupa de los caminos, estamos fritos. Ahora hubo estos días que llovió mucho, una denuncia sobre la Ruta 14, que muchas veces hablamos de que es causante de accidentes, y en la Argentina hubo accidentes muy graves donde hubo muertos por culpa del Estado.
En lo que va de este año, ya hay más muertos que lo que fue del año pasado todo completo, y falta medio año todavía.
Claro, entonces empieza a hacerse ausente en temas graves. Obvio que este tema de la droga y el Estado ausente, vamos a decir, porque también acá yo hago comentarios, porque el otro se hizo, lo hizo Monseñor Colombo, lo hizo el padre Beto ayer, bueno, el Estado, en algunas cosas que tendría que estar presente, está ausente. En la prevención, ausente, en la preocupación que el Estado tiene que tener por temas que van constituyendo, constituyéndose en causa de que muchos jóvenes nuestros cada vez más estén en la indigencia y sean usados de alguna manera para estos negocios. Porque un pibe que está en la indigencia, que no tiene trabajo, que no estudia, de pronto lo usan como, ¿cómo se llama? El que lleva, tiene un nombre, bueno, el que vende droga.
Delivery, el narco
delivery. El delivery, sí, que van
para el menudeo también.
¿Eh?
Para el menudeo que son.
Uh-huh. Claro, entonces, de pronto un pibe se encuentra con plata, digamos.
Que nunca tuvo.
que nunca tuvo y
es,
y es plata, plata fácil, y el negocio se va este, multiplicando, este, caen muchos chicos de la pobreza, que su vida no tiene, cada vez tiene más insatisfacción y no tiene proyecto de vida, van cayendo en esto, generando toda una red de delincuencia. Pero bueno, veamos, ahí pasa todo esto. Pero ahí hay algunos que, es, que están arriba, grandotes, que son los que los manejan. Y están libres, están afuera, digamos, están, son los que... Bueno, de eso no tenemos noticias. Este, acá todavía no, en la Argentina, aunque tiene sus... lamentablemente en el... Y yo conozco algunas provincias donde en esta red no están los chicos solamente que hacen de delivery. Hay gente de la justicia y gente de la política. Y en algunos países este, vecinos, hasta no hace mucho, este, si el jefe de Estado no toleraba todo esto, este, o desaparecía o... Sí. O le provocaban una revuelta y lo sacaban. Digo, bueno, porque el Estado, propiamente dicho, estaba comprometido en la escala mayor. Bueno, yo no creo que esto pase acá, pero que ahí este, gente de la justicia y de la política, seguramente lo hay. El Papa, una vez con Rosario, que es una ciudad muy compleja, mi papá ya me decía, yo tenía, era un pibe, este, y mi papá, que vivió en Rosario, me decía, no, Rosario es la Chicago argentina. Chicago, porque en Chicago estaba Al Capone, estaba, estaba toda la mafia norteamericana. Bueno, y él decía, Rosario es la Chicago argentina. Y Francisco, el Papa, mandó una carta diciendo, esto no podría estar así si no hubiese mucha complicidad este, de la política. Mandó a decir por Rosario. Bueno... Este, entonces es un tema, de pronto sacan una foto ellos con la ministra Bullrich este, visitando Bukele y mostrando algunas cárceles este, donde quieren mostrar la foto de que son rigurosos, exigentes, que los tienen como Bukele, que, lo, que tiene una violencia a los derechos humanos impresionante, pero con criaturas, con gente que por ahí están, los tienen presos, este, donde es una mentira porque ponen presos a los delivery y los grandotes, y yo no sé quiénes son los grandotes, no sé quién es Bukele, para decir así, porque en estas historias vos empezás a revisar y capaz que el capo mayor es este, el que dirige todo eso, y meten preso a los pibes, digamos. Esa es la... Entonces son historias con muchos interrogantes. Este, se muestran fotos de dureza, como que son exigentes.
Implacables.
Implacables. Y de pronto ellos mismos por ahí son, forman parte de redes, digamos, ¿no? Es una historia muy compleja esta. Este, por eso la preocupación, porque esto vemos que crece. Y crece, y acá este, las víctimas en realidad son nuestros jóvenes. Nos preocupan mucho los jóvenes pobres, pero también los jóvenes de nuestros colegios, porque ahí en nuestros colegios tenemos también, lamentablemente, esto, a veces por insatisfacciones con su, en sus familias, donde no hay figura paterna, donde no hay figura materna, bueno, este, los chicos se meten este, en nuestros colegios, de gente de clase media para arriba, también son consumidores. Es un tema no trabajado. Nosotros un poco, está la contención, pero no vamos a poder llegar a poder cubrir la contención si no se detiene... Desde si no se le mata la cabeza a la víbora. ¿Se entiende? Sí. Porque podemos cortarle pedacitos a la víbora, pero si vos no mataste la cabeza de la víbora, la víbora sigue andando, digamos. Y acá vemos que no sé cuánta intención hay de matar, de pisarle, como María pisó la cabeza de la víbora en el Génesis. Se pone esa imagen de bueno, si nosotros no pisamos la cabeza de la víbora, podremos hacer lo que hagamos y este negocio letal, lamentablemente va a continuar creciendo, dañando a nuestros adolescentes, jóvenes, que para nosotros son niños, ya niños en realidad, porque lamentablemente hay niños que ya forman parte de esto, ¿no?
Y que atraviesa todas las clases sociales y edades.
Y todas las clases y edades, y todas las sociales y edades. Porque de hecho, te encontrás con algún legislador que por quizás por exceso de trabajo, qué sé yo, pero que tienen consumo para poder producir más, bueno. Y en el fondo, todo esto deriva después en la irracionalidad. En la irracionalidad. Decimos, ¿queremos tener esperanza? Sí, tenemos esperanza. Porque en algún momento hacemos, tocamos, ponemos la nariz contra el barro y nos damos cuenta que tenemos que reaccionar, ¿no? Ojalá que reaccionemos, porque así, y con esta mentira del Estado omnipresente, como una opción. ¿O querés un Estado omnipresente o querés un Estado ausente? No quiero ni un Estado omnipresente ni un Estado ausente.
Sino que cumpla con lo que tiene. Para eso le delegamos el monopolio de la fuerza al Estado.
Claro.
El Estado tiene el monopolio de la fuerza, es decir, las armas y el hecho de portar por las calles las tiene el Estado. Eso es un pacto social que entre todos nos pusimos de acuerdo para decir, en vez de estar todos armados, que esté el Estado armado, pero que el Estado actúe.
Tiene que haber racionalidad, tiene que haber racionalidad hacia el bien común. Esa es la. Es cierto que si el. Hay gente que tiene una grave inmadurez y tiene roles de protagonismo en el Estado. Esa es la realidad. Yo una vez dije que quizás tengamos que hacer psicodiagnósticos a los que asumen roles, porque la verdad que hay gente con grave inmadurez humana y de pronto tiene el revólver en la mano, digamos, ¿no? Entonces vos decís, wow, esto puede terminar muy mal.
Sin embargo, no logramos ni ficha limpia todavía. Ni siquiera eso.
En otros países, hemos tenido ejemplos, hemos visto en Colombia y en otros lugares más, donde el narco ha avanzado tanto que financian las propias campañas políticas y ponen diputados, financian candidaturas de intendentes, presidentes, para que sancionen las leyes o miren para otro lado cuando llegan al poder y se aseguran que llegan al poder para eso. O sea, ha sido tan pulpo que ha contaminado todo lo que tocó. Literalmente, claro. Ha corrompido todo lo que tocó. Jueces, intendentes, legisladores, completo. Entonces, claro, teníamos vía libre para expandirnos y lograr imperios que manejan más PBI que un país.
Sí.
Hoy la droga maneja más PBI que un país.
Acá el texto dice estados paralelos, ¿no? En el fondo se transforman en estados paralelos. En el mejor de los casos, porque hay estados, directamente estados narcos. Uh-huh. Esa es la realidad. Donde si el presidente no está ligado de alguna manera y convalida, es liquidado. De hecho, en Colombia el otro día hubo un candidato...
Un candidato que todavía está ahí tirando a muerte.
No sé si está ahí luchando con la vida y la muerte.
Está luchando, pero está muy grave.
Y bueno, eso revela un estado complejo, digamos. No hay que...
Bueno, en México también que atraviesa una situación muy particular con la presidenta que dijo que iba a combatir y todas las represalias que recibe después, ¿no es cierto?
Sí, claro. Entonces son situaciones... Que vos decís, bueno, el tema es que si no hay decisión de pisar la cabeza de la víbora, esto raramente sigue creciendo. Y lo sufrimos mucho, porque esto que nosotros decimos después, lo vemos obviamente, como decimos, en las escuelas, que también está, y en los barrios donde chicos muy pobres empiezan una vida. Acá lo dice el texto del documento, donde, bueno, quizás por unos días les ofrecen una vida mejor porque tienen algo de platita que nunca tuvieron, pero la vida se les acorta. No solo por el consumo, sino por los riesgos o las consecuencias de estar preso.
Lo interesante también de la carta es que, digamos, solicita al Estado que vea este trabajo en territorio que se está haciendo para poder acompañar justamente lo que ya se está haciendo. Sí. En estos proyectos justamente de recuperación, de acompañamiento a la familia y también a través de proyectos educativos.
Sí, uno se imagina el dolor que se provoca en una familia donde vos, mamá, vos, papá, te enterás que tu hijo, tu hija, están metidos en esto. Yo creo que es una situación de muerte, digamos así, para la familia, porque una madre no sabe después qué hacer. Claro. Porque los hijos...
Un camino sin retorno, prácticamente. ¿Eh? Un camino sin retorno si es que no hay acompañamiento.
Un camino sin retorno, donde ya la madre empieza a intuir que su hijo o su hija se pueden morir. Esa es la realidad. Conviven con ese dolor.
Revientan las familias por dentro, padre. ¿En qué sentido? Yo imagino un caso cualquiera que pasa en nuestros barrios acá y en cualquier lugar. Papá no trabaja, está desocupado, mamá tampoco, comen de un comedor de la parroquia o del comedor que está en el barrio, lo que fuere. Hijo, 14 años, se mete en la droga, empieza a traer plata a la casa. La autoridad del padre como proveedor de la casa ya no la tiene. Y hoy lo manejo yo. ¿Qué me vas a decir vos a mí si el que trae la plata soy yo? Le dice el pibe al padre. El padre perdió la autoridad, el hijo se retoba, la madre dice no puedo, saben el dolor, porque la vida es corta para ese pibe, hasta que o lo liquida la policía o le liquida otra banda.
Sí, sí, sí.
Y el pibe pretende manejar la casa porque ahora el que provee es el pibe.
Sí, sí.
E invirtió el rol del padre respecto del hijo. Entonces vos callate, no te metas porque la plata la traigo yo. Entonces vos mira para otro lado si te gusta y no te metas en este tema. Eso le dice el hijo al padre o a la madre. Y las madres están desesperadas y llegan al hogar de Cristo o llegan a cualquier institución diciendo no puedo más y no sé qué hacer. Y está reventando familias, pero de a miles. Este caso que lo pongo en una familia pasa en muchísimas.
Y pasa en la medida en que la pobreza crece. También. ¿Sí? Porque la realidad nuestra en la Argentina es que la pobreza crece, y de pronto, es cierto, está bueno que nuestros números de inflación disminuyan, porque todos creemos que, pero la recesión es grave, lamentablemente la clase media cada vez está peor, porque los servicios no entran en los indicadores del INDEC, y entonces no se registra que cada vez los servicios son más caros, que y que la gente no le alcanza, digamos. Entonces, son indicadores de este camino hacia un 20% de argentinos, que no es poco, pero que son los que tienen capacidad de viajar. El otro día me mandaron un videito en el cual decían el crecimiento de la venta de yates y de viajes y de un 20%, pero un 80% cada vez estamos, porque en realidad a todos nos pasa. Yo en otra época irte a un restaurante era más fácil que ahora, donde si querés comer más o menos gastás un dinero que es significativo, digamos, bueno. Y la clase media, media para abajo, cada vez está peor. Esa Argentina del 20 y del 80 es algo que no queremos.
La verdad, señora, hay que seguir teniendo esa esperanza que usted dice, ¿no?, para trabajar en estas cuestiones. Y bueno, obviamente también el trabajo en territorio, como se está haciendo para poder acompañar esta realidad, ¿no?
Sí, totalmente. Yo digo, tomar conciencia nos tiene que generar no bajar los brazos, sino tomar conciencia, tiene que generarnos compromiso, digamos, para revertir. Esa es la esperanza cristiana. Tenemos que ponernos activos para discernir bien y decir qué, discernir qué quiero y qué no quiero. Y poner compromiso, estando de pie, digamos. Obviamente que alguien dijo el otro día, y es así, la peor pobreza es la desesperanza, la falta de esperanza. Cuando caemos, esto no cambia más, esto es irreversible, bueno, es la peor frase porque no condice con tampoco con la postura cristiana, ¿no? Que tenemos esperanza, pero che, amigo, comprometete, para que lo podamos mejorar.
Bueno, seguramente que estos espacios los mejor que le va a permitirnos siempre poder comunicarnos, poder ampliar estos temas que siempre nos queda corto el tiempo, ¿no? Bueno, monseñor.
Bueno.
Gracias por su tiempo.
Bueno, continuamos con el tema.
Continuamos con el tema, ¿no?
Sí, vamos bueno, a pero ayer nos robaron el tema. Sí. A la tarde. Sí. Bueno, pero dijimos, vamos a ponerle.
Nos espolearon.
Entonces, pero le vamos a poner contextos.
Bueno, vamos a continuar con esto y vos todo bueno, perfecto, bueno, más la cosa, bueno. ¿No? Gracias, monseñor.
Bueno, gracias.